En casa de Herrero, es radio.
Las 9 menos cuarto, las 8 menos cuarto en la Comunidad Canaria. La crónica política del día tiene hoy un protagonista inesperado, José María Aznar López, presidente durante muchos años del Partido Popular, el hombre que refundó Alianza Popular y la convirtió en el Partido Popular y que consiguió llevar hasta el poder político, hasta el gobierno, a un partido que hasta ese momento no se había cometido un colín. Es probablemente el hombre más importante en la historia del Partido Popular. Y luego, cuando ya dimitió, porque él se sometió a una disciplina voluntaria, nadie le obligaba, de estar solo 8 años como presidente del gobierno, no compitió a la reelección y nombró, por el dedo este, que supongo que se están haciendo mirar desde entonces, el dedo dedísimo, la decisión esta poco democrática del dedazo, y nombró a Rajoy. Y desde entonces empezó progresivamente una separación que hoy ha llegado a su punto culminante, porque hoy el señor Aznar nos ha dado a conocer que abandona la presidencia de honor del partido. No abandona la militancia del partido. Ahora lo veremos cuando recordemos la nota que ha hecho pública a las 11 de la mañana aproximadamente, justo en el momento en el que estaban allí en la actividad parlamentaria los protagonistas habituales. Y claro, la noticia ha caído como una bomba. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Pasadas las 5:30 de la tarde había movimiento en la fila de dirección del Partido Popular dentro del hemiciclo. Con aspavientos conversaban en sus escaños Carlos Floriano, Rafael Hernando y José Antonio Bermúdez de Castro. La noticia llegaba a oídos del Partido Popular, aunque oídos sordos hacía su portavoz, Rafael Hernando.
¿Si conoce la información? Hola, de que buenos días. Ha renunciado a la presidencia?
No, no conozco ninguna información.
Sí, bueno, pues lo da El Español ahora mismo.
Ah, muy bien, pues yo no lo conozco.
No todos, pero sí algunos destacados miembros del Partido Popular se atrevían a pronunciarse. Jesús Posada, aceptando el argumento de que los dos cargos de Aznar son ya incompatibles desde que Fáez no pertenece al PP.
Pero el argumento esencial que él utiliza, yo creo que es bastante válido, ¿no? Desde el momento en que Fáez, que es presidente, se desvincula totalmente del Partido Popular y, por lo tanto, sus patronos no tienen nada que ver con el Partido Popular, hombre, pues no parece lógico que él, que es presidente de Fáez, sea presidente de honor del partido, ¿no?
Negaba una mala relación con Rajoy, que se hacía fuerte hoy por dos vías. Primero, por el secreto a voces en el seno de la oposición.
No sé, parece que no querían que fuera su congreso, pues ha dado la espantada, parece. No lo sé. Si no le quieren en su partido, parece.
Si el señor Aznar y el señor Rajoy tienen diferencias, pues supongo que las resolverán entre ellos. No tenemos nada que añadir. Todo parece que la relación no es muy fluida, pero
yo supongo que en todas las formaciones políticas hay debate, hay posturas enfrentadas y, bueno, supongo que en el Partido Popular no todo el mundo piensa igual. Respeto al debate interno del PP.
Y segundo, por las risas, bromas y chanzas que se hacían entre ellos diputados del Partido Popular en los pasillos del Congreso, donde no han ocultado su alegría.
Bueno, como vemos, ha hablado la oposición en términos respetuosos y ha hablado muy poca gente del Partido Popular. Y algunos de los que han hablado, lo digo con todo el afecto y con todo el respeto a Jesús Posada, hubieran estado mucho más guapos callados, porque han dicho una tontería como un piano. La presidencia de honor de José María Aznar no viene derivada de su presidencia de Fáez, por mucho que nos quiera hacer creer que los burros vuelan, o por mucho que el propio Aznar en su nota haya establecido esa conexión. Quiero decir, Manuel Fraga, que no era presidente de Fáez, fue presidente de honor del Partido Popular durante mucho tiempo, y hay una tradición en el Partido Popular, si nos vamos a los partidos populares territoriales, que cuando una persona ha sido durante mucho tiempo el presidente de una organización, estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Carlos Iturgaiz, en el Partido Popular del País Vasco, bueno, pues luego es presidente de honor, y así sucesivamente. O sea, quiero decir que es que esto de decir, no, esto no tiene ninguna importancia, se ha ido porque se ha desvinculado, no deja de ser una manera absurda de manejar la perdiz y de pretender engañar a los ciudadanos. Ellos saben muy bien, otra cosa es que no lo reconozcan, pero saben muy bien que detrás de esta decisión de Aznar hay mucho más de fondo. No sé exactamente en qué acabará, porque si lo supiera lo contaría, pero que desde luego José María Aznar está desplegando una gran actividad últimamente, que está hablando con mucha gente y que la gente que le rodea ahora y alguna de la que le rodeó en el pasado están manteniendo una inusitada actividad, una efervescencia notabilísima. Ese es un hecho cierto. Y como es un hecho cierto que me consta, por eso lo puedo decir con tanta rotundidad, no sé, insisto, a dónde nos llevará. Sí que sé que hay mucha rumorología. Incluso sé que hay algunas personas que públicamente están pidiendo a FAES que incluso en una deriva que yo no considero que sea razonable en este momento, es decir, que no sea razonable pensar que vaya a ocurrir, me refiero, están pidiéndole que se constituya incluso en partido político para establecer una competencia directa con el Partido Popular. Hasta ahí llega la rumorología, insisto, pura y simple de momento rumorología. Bueno, sí que ha querido hablar Pablo Casado. Pablo Casado está en una situación muy complicada, porque Pablo Casado fue colaborador íntimo de José María Aznar y ahora es vicesecretario del Partido Popular. Él no se podía callar, se podían callar otros, como por ejemplo Rafael Hernando, que hubiera estado también mucho más tranquilo y mucho mejor si en vez de hacer el imbécil diciendo no me he enterado, no me interesa, no me pregunten, hubiera dicho algo como es razonable, porque anda que no le debe él a José María Aznar el 90% de su carrera política. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy Pablo Casado no se podía parapetar, no se podía quitar del medio y tenía que decir algo. Navegando entre dos aguas, sí, pero tenía que decir algo.
Lamento muchísimo esa decisión. He tenido el honor de trabajar con José María Aznar varios años y tengo una relación magnífica con él y le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho por el Partido Popular y por España. Es la persona que refundó el partido, que llevó el partido a ser la primera formación política de España, que lo llevó por primera vez al gobierno y que además hizo una gestión excepcional. Así que siempre seguirá siendo un referente, no solo para los militantes del Partido Popular y para su dirección, sino también estoy convencido que para muchos votantes y simpatizantes de toda España.
Que lo que dice es sencillamente recordar la historia. A lo mejor a algunos les molestan que efectivamente José María Aznar haya sido tan importante en la vida interna del Partido Popular, pero es que lo ha sido y no se puede silenciar la historia ni decir tonterías. Bueno, ¿qué justificación pública ha dado José María Aznar para explicar el abandono de la presidencia de honor del PP? Leticia Vaquero.
Bueno, básicamente, Luis, lo que ha hecho en esa carta, recordemos, dirigida a Mariano Rajoy, le comunica que ha decidido renunciar a la presidencia de honor por la nueva situación de la Fundación FAES, que recordemos, el pasado 3 de octubre anunció su desvinculación completa del PP, renunciando también a las subvenciones públicas que recibía por ello. Ahora, puesto que este think tank es independiente, Aznar renuncia y explica que es esa nueva situación la que aconseja esta decisión, además de que ningún patrono de los que pertenecen a FAES ocupa cargo alguno en ninguna formación política, ni siquiera honorífico, por lo cual el expresidente del gobierno no quiere ser la excepción y eso es lo que escribe. Como es lógico, recuerda que ya no va a participar en el próximo Congreso del Partido Popular, cuando ha acudido a todos desde el año 79, y sigue. Será la primera vez que no lo haga y quiero expresar mis mejores deseos de éxito en tan importante cita. Bueno, a pesar de ello, anuncia que va a mantener su condición de militante, la cual tiene, recuerda, una antigüedad de 38 años. Y recuerda además con orgullo, Luis, que los militantes le hayan votado como presidente de honor en la última vez y las anteriores veces, y aprovecha esas líneas para expresar su gratitud, reconocimiento y afecto a todos ellos por el esfuerzo y servicio que han hecho a España y sobre todo por la lealtad hacia su persona. Se despide deseándole los mejores aciertos a Rajoy en estos momentos tan importantes y difíciles.
Bueno, pues él quiere vender este gesto como también una, digamos, idea de normalidad. Y no es verdad. O sea, no hay una situación de normalidad. La relación entre FAES y el Partido Popular, o si lo quieren ustedes, entre José María Aznar y Mariano Rajoy, está siendo muy tormentosa y eso ha quedado muy patente durante los últimos meses en muchos desencuentros. Palabra que a mí no me gusta, pero que describe bastante bien esa especie de manía que les ha dado a los dos de enfrentarse, de discrepar abiertamente. José María Aznar no está de acuerdo en el modo en el que Mariano Rajoy lleva el partido y también discrepa de muchas decisiones concretas adoptadas por el partido que él dirigió durante tanto tiempo. La prueba más evidente es que si repasamos la hemeroteca durante los últimos meses, nos encontraremos con no pocos antecedentes. Juan Carlos Tellez.
La renuncia de Aznar a la presidencia de honor del Partido Popular es la culminación a unas relaciones entre el expresidente del gobierno y el PP, que se habían tensado en los últimos meses a raíz de varias posturas seguidas por el partido del gobierno y rechazadas o bien por José María Aznar directamente o bien por FAES, la fundación que él preside. El último desencuentro lo vivimos hace apenas una semana cuando la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales publicó un documento en el que criticaba con dureza la postura de la dirección del PP y del gobierno respecto a Cataluña. Era la respuesta a estas palabras en la cadena COPE de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Yo creo que fue un error no trabajar previamente ambos partidos para lograr buscar un acuerdo, más que proceder unilateralmente unos y otros.
Insinuaba Santamaría que el partido actuó mal al promover medidas como la recogida de firmas contra el Estatuto de Cataluña en vez de pactar una postura común con el PSOE. La fundación que dirige José María Aznar publicaba un análisis titulado Para firmas las del Tinel, en la que le recordaban que los socialistas firmaron el conocido Pacto del Tinel para aislar a los populares en Cataluña. De hecho, desde FAES reprochaban al PP que tuviera tendencia a asumir, decían, el relato que sus adversarios hacían de él. Esto fue la semana pasada. Apenas unos días después ha vuelto el enfrentamiento, esta vez a raíz de la muerte del dictador Fidel Castro y con el nuevo marco de convivencia que la Unión Europea, incluida España, ha firmado con Cuba. Una tibieza que no ha sentado nada bien en FAES, donde otro análisis publicado ayer mismo, en el que la fundación pedía abiertamente al gobierno que no ratificase el acuerdo de diálogo político y de cooperación que la Unión Europea firmó el lunes pasado con Cuba y que supone en la práctica enterrar la denominada posición común con la isla que en 1996 promovió el propio José María Aznar. Para el expresidente, derogar la posición común es un éxito político de la dictadura castrista en el que participa, dice en este sentido, el gobierno español. Son los últimos vaivenes de un divorcio firmado hace 2 meses cuando FAES anunció que renunciaba a recibir subvenciones públicas y que a partir de 2017 se va a mantener de inversión privada y sin relación alguna con ningún partido. En la práctica, que se desvincula del PP, una formación para la que han llegado a redactar hasta el 80% de su programa electoral en el año 2011.
Bueno, pues como veis, los desencuentros son mucho más numerosos que los encuentros. Yo creo que sería noticia en este momento encontrar una decisión de la actual dirección del PP en la que José María Aznar estuviera de acuerdo. Por lo tanto, dimisión confirmada. Abandono de ese cargo honorífico en el Partido Popular, si queréis. Hablemos ahora de otra dimisión, y no estoy hablando ya del Partido Popular, sino de Podemos. Sabemos que el enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Errejón ha dado muchos titulares y ha dado lugar a muchas crónicas y a muchos análisis de carácter político. Y todos los analistas coinciden en que en esa batalla interna tiene todas las de ganar Pablo Iglesias. Nadie le da un duro a Íñigo Errejón y, por tanto, dan por hecho que Íñigo Errejón será el perdedor en Vista Alegre 2 en el próximo congreso previsto para la segunda semana del mes de febrero. Pero, por si acaso, hoy Pablo Iglesias ha querido mandar un mensaje añadido a todos los militantes de Podemos. Que sepáis que si yo perdiera, es decir, si mis documentos no fueran refrendados por la mayoría de los militantes, yo dejaría la Secretaría General. Miriam Muro.
Pablo Iglesias ha aumentado la tensión en Podemos. Esta mañana el dirigente morado en una entrevista en Radio Cable aseguraba que si pierde en Vista Alegre se marchará.
Si el documento político más importante, si el documento de estrategia política más importante que se presenta de cara a Vista Alegre, con el que yo estoy de acuerdo y que presenta mi equipo y mi proyecto, si ese documento sale derrotado, yo no puedo ser secretario general. Y eso no hay que dramatizarlo, eso no es ningún problema, pero las personas tienen que estar vinculadas con sus ideas.
Intentaba así que su número dos no se enfrentase a él en este próximo congreso de Podemos, pero no lo ha conseguido. Íñigo Errejón no se ha amedrentado y en una rueda de prensa en este congreso aseguraba que llevará sus ideas hasta el final.
Y si eso tuviera consecuencias, yo sé que hay quien genera rumores de si eso pudiera tener consecuencias. Asumo todas las que vengan, porque quiero un partido en el que podamos defender las mejores ideas y el mejor modelo organizativo. No creo que eso pertenezca a nuestra cultura política y no creo que eso esté en el horizonte. Pero si eso lo estuviera, y esa es una mera especulación, si eso lo estuviera, creo que es momento de adoptar posiciones valientes.
Dice que lo hace por valentía en el mismo día en el que hoy a las 12 de la noche se cierran las urnas virtuales para decidir el sistema de votación de Vista Alegre. El próximo jueves se conocerá si las bases eligen la propuesta que hizo Pablo Iglesias o la de Íñigo Errejón, y se verá quién vence en esta primera batalla de la guerra interna de Podemos.
Hay otra noticia muy interesante hoy en la crónica política que no tiene nada que ver con las crisis internas de los partidos. Dentro de unos minutos, no sé exactamente cuántos, se va a proceder en el Congreso de los Diputados a una votación, a la votación de una iniciativa parlamentaria que ha puesto en liza el Partido Nacionalista Vasco para quitarle al Tribunal Constitucional los poderes que una última reforma del Partido Popular le concedió para que pudiera hacer efectiva la resolución de sus sentencias. Bueno, eso no gustó en su momento a algunos partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Socialista decía, ¿por qué incluir una norma que ya está contemplada en otras leyes, como por ejemplo en el Código Penal? El PNV ha salido a la palestra con esta propuesta. naturalmente aplaudido con las orejas la minoría catalana, la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, y el Partido Socialista pues ha visto una vez más la oportunidad de revolcar al gobierno y dejar muy claro que está en minoría. Por lo tanto, dentro de unos minutos, si no hay una sorpresa mayúscula, el Congreso de los Diputados votará con carácter, eso sí, absolutamente testimonial, una proposición no de ley para que el TC se quede sin la herramienta que le permite pedir la ejecución de sus sentencias. Mariano Alonso.
Debe tener el Tribunal Constitucional potestad sancionadora como la que le otorga la última reforma cometida este año por el gobierno del PP y refrendada por el propio tribunal. Sobre eso ha versado el debate en el Pleno del Congreso esta tarde, donde la diputada del Partido Demócrata Catalá, la antigua Convergencia, Lourdes Ciuró, acusaba a los populares de haber hecho una reforma ad hoc para Cataluña.
Ustedes han convertido al Tribunal Constitucional en un tribunal juzgador y penalizador. No les extrañe entonces que la Constitución española sea percibida de facto como un código penal.
El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, se interrogaba retóricamente a quién puede perjudicar que se sancione a quienes no cumplan las sentencias del Constitucional.
¿A quién le puede preocupar la agilidad ejecutiva de las sentencias del Tribunal Constitucional? ¿A quién, en definitiva, le puede preocupar que las sentencias se cumplan? Hombre, de entrada, y parece evidente, a quien tiene declarado, por si alguien albergara alguna duda al respecto, que no piensa acatar dichas sentencias, a los que contrarían la política de hechos consumados.
Una afirmación a la que contestaba el portavoz de Podemos, Íñigo Errejón.
Yo soy consciente de que la reforma del Tribunal Constitucional está pensada única y exclusivamente contra el proceso democrático en Cataluña. Pero miren ustedes, yo soy de Madrid. Preguntaba el señor Girauta, ¿quién puede tener miedo a que se reforme el Tribunal Constitucional si no es alguien que quiere desobedecer las instrucciones del Tribunal Constitucional? Yo, como ciudadano español, quiero tener un Tribunal Constitucional que me garantice democracia y que me garantice respeto a los derechos.
Otro de los aspectos discutidos ha sido la pretensión del PNV de eliminar de nuevo el recurso previo de inconstitucionalidad, lo único en lo que el PSOE se ha alineado hoy con las tesis de PP y Ciudadanos en defensa precisamente de ese recurso previo. Los socialistas votarán, sin embargo, a favor de la iniciativa del PNV por considerarla técnicamente mejor que la de los diputados del Partit Demócrata Català.
Bueno, en la crónica de sucesos, que es nuestra próxima cita informativa, hoy vuelve a la palestra un nombre, Feliciano Miguel Rosendo, que dio mucho que hablar. Se trata del gurú de la llamada secta de los miguelianos. Mañana tiene que comparecer en los juzgados de Pontevedra, donde se le dará a conocer el auto de procesamiento por el que se le imputan nada más y nada menos que 53 delitos cometidos estando al frente de esta organización religiosa. De ellos, 26 tienen naturaleza sexual. Otros 24 son contra la integridad moral y también se le imputan delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y un delito continuado contra la hacienda pública. Así figura en el auto de procesamiento hecho público por la juez tras 2 años de instrucción. Lorena López Lobo.
Miguel Rosendo, de 60 años, comenzó a practicar la videncia y la brujería en los 90, al frente de varias herboristerías de Vigo, desde donde captaba adeptos. Muchos, se habla de más de 400. Fue el principio de la Asociación Pública de Fieles, que 6 años más tarde sería bautizada por el arzobispado como orden y mandato de San Miguel Arcángel. Siguiendo los preceptos de su líder, se formaban futuras monjas y sacerdotes a través de unas particulares prácticas litúrgicas, descritas en el sumario como orgías sexuales, en las que Rosendo invocaba a su divinidad. Abusos y agresiones continuadas, según el auto, que hicieron que algunos de los fieles decidieran denunciar lo que allí ocurría, y gracias a la investigación de un equipo de detectives, el escándalo saltó a los medios de comunicación. Poco después, el obispado de Tui Vigo apartó al fundador y renegó de la orden, una organización que, en opinión del director del portal Religión Digital, José Manuel Vidal, jamás ha sido una secta.
Lo de los miguelianos no es una secta, nunca ha sido una secta, ha sido una asociación primero privada y después pública de fieles, reconocida con todas las de la ley por el obispado de Tui Vigo.
Lo cierto es que en diciembre de 2014 Miguel Rosendo era arrestado y llevado a prisión provisional, donde permanece a día de hoy. Desde allí ha declarado en 2 ocasiones ante la juez, siempre negando los hechos, igual que lo han hecho 5 de las 10 presuntas víctimas que continúan defendiéndole a capa y espada.
Entrevistado a 2 de las monjas que formaban parte de orden y mandato, y te aseguro que no vi abducción absolutamente ninguna. 2 mujeres muy sensatas, muy maduras, muy conscientes de lo que fueron, de lo que vivieron y de lo que son y siguen viviendo, y absolutamente convencidas de la inocencia y de que todo esto es un montaje.
Para el director de Religión Digital, el auto de procesamiento que ahora se ha hecho público es del todo partidista.
según lo que cuentan los sacerdotes con los que yo estoy en contacto, tres sacerdotes madrileños que están absolutamente convencidos de la inocencia de Miguel, que el auto, según lo que ellos me cuentan y según lo que yo he leído también, me parece un auto muy parcial, muy de parte de los acusadores, ¿no? Y que ha tenido muy poco en cuenta las pruebas y los indicios de no culpabilidad que le presentaron, a muchos de ellos no recogidos, ¿no?
Niega además que en la congregación se produjeran cualquier tipo de prácticas sexuales y asegura que los acusados denunciarán por prevaricación a la magistrada que ha instruido la causa.
Absolutamente ninguno. Es por lo que cuentan tanto los sacerdotes como las monjas con las que he hablado. Yo he hablado también con algún familiar de Miguel Rosendo y todo el mundo se hace cruces.
El sumario, por el contrario, es muy claro. En sus 52 folios, la juez de Pontevedra relata abusos y agresiones sexuales de todo tipo, prácticas aberrantes y monstruosas, tal y como las ha calificado la abogada que ejerce la acusación particular en representación de las familias de las víctimas. No en vano, al fundador de este colectivo se le imputan nada más y nada menos que 53 delitos. La mayoría de ellos de tipo sexual. Junto a él también han sido procesadas otras 16 personas, entre ellas su mujer y sus dos hijos, a los que igualmente se les acusa de asociación ilícita, blanqueo de dinero y delito fiscal. Todo ello en base a un informe económico en el que se avala la intervención judicial de los bienes familiares valorados en 2 millones de euros, logrados a partir de las generosas donaciones de los fieles. Miguel Rosendo acudirá mañana a los juzgados para que se le comuniquen los cargos que se le imputan, pero deberá seguir en prisión porque, según la justicia, existe riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
Ana Reguera es abogada de las familias de las víctimas. Ana, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una de las cosas más difíciles de entender para mí, que sigo el caso naturalmente desde la distancia, es cómo algunas de las personas directamente implicadas, algunas de las monjas que estaban en esa secta y algunos de los periodistas, como este José Manuel Vidal, al que acabamos de escuchar, que ha investigado el asunto, siguen defendiendo la inocencia de esta persona a pesar de testimonios contrarios absolutamente contundentes. ¿A qué atribuyes tú esa especie de bipolaridad?
Mira, en primer lugar, quería precisarte que no se trata de monjas, porque estas chicas nunca se han llegado a consagrar. Eran chicas que en la orden se estaban preparando para consagrarse, pero nunca se llegaron a consagrar. Por lo tanto, no es correcto referirse a ellas como monjas. Luego, a ver, cada uno es libre de interpretar la realidad como quiere. Ellas, pues es evidente que tienen una relación de mucha afinidad con Miguel Rosendo y quieren creerle. Digo quieren porque en realidad ellas saben lo que ha pasado, porque lo han sufrido en sus propias carnes, pero por la razón que sea o porque todavía no se han visto liberadas de aquella secta en la que estaban metidas, pues ellas defienden su inocencia por diversos platos de televisión e incluso ante el propio juzgado.
Sin embargo, está el testimonio de aquellas personas, aquellas otras, llamémosle como quieras, pseudomonjas o ayudantes de este Miguel, que sí que han reconocido esos abusos. Es decir, ese testimonio está absolutamente contrastado. Lo que te pregunto es, ¿tenemos indicios suficientes para que la condena al final se base sobre bases probatorias sólidas?
Pues mira, solamente leyendo el auto te das cuenta de la cantidad de indicios con las que cuenta la jueza de instrucción para poder dictar el auto de procesamiento. O sea, no se ha tomado testimonio a una víctima o a 3 o 4 testigos. O sea, por allí han desfilado un número muy elevado de testigos, un número elevado de víctimas que han relatado todos y cada uno de los hechos que se recogen en el auto de procesamiento, con lo cual considero que la prueba es abundantísima.
Estamos hablando no solo de delitos sexuales, también estamos hablando de agresiones, tengo entendido.
Sí, estamos hablando de, en algunos casos hay delito de agresión y en otros casos hay delito de abuso.
¿Cuál es la razón que él esgrimía? Es decir, ¿qué elixir extraño les ponía delante de la cara para que esas personas accedieran a esas peticiones tan raras?
Mira, yo sobre los hechos concretos del auto de procesamiento y detalles muy personales que obran en la causa, lo dije desde el primer momento y lo sigo manteniendo, no voy a entrar a comentar, porque además considero que es una materia exclusivamente reservada para el Tribunal de Enjuiciamiento, que será el que tenga que valorar esos hechos que han contado las víctimas y declarar o no probados los mismos. O sea, yo te puedo dar una impresión que yo tengo o que tenga del auto de procesamiento, pero entrar en los detalles de los antecedentes, de hecho, lo he mantenido desde el principio y lo voy a seguir respetando.
No, me bastaría con tu impresión. Es decir, me gustaría saber si había algún tipo de coacción personal o sencillamente era una comodidad de coco, hablando coloquialmente.
Bueno, teniendo en cuenta que el auto describe una conducta sectaria, pues ya te puedes imaginar cómo funcionaban las cabezas allí dentro. O sea, lógicamente pues había amenazas, había coacciones, había presiones, había pues un convencimiento en la cabeza de esas personas, que muchas de ellas entraron allí siendo muy niñas.
¿Qué sentencia esperas, Ana, como abogada?
¿Perdona?
¿Qué sentencia esperas como abogada?
Pues espero que el tribunal pueda valorar adecuadamente los testimonios de todos los testigos y de las víctimas, y que se pueda también valorar adecuadamente toda la documental que obra en el procedimiento, porque no nos olvidemos que nos estamos centrando un poco en el tema de los delitos contra la libertad sexual, y aquí hay un importante también delito económico. Por lo tanto, espero que también se pueda valorar adecuadamente esa prueba documental para llegar a la conclusión de la acusación que en su momento se formulará, porque esto es una imputación formal de una serie de delitos, pero no es un escrito de calificación, es un auto de procesamiento.
Ana, te agradezco mucho que nos hayas atendido la llamada. Un saludo muy cordial.
Otro para ti.
Las 9:10, las 8:10 en la Comunidad Canaria. Enseguida nos vamos, amigos, a la tertulia económica. No os olvidéis del seguro de salud de Aegon.
37.000. Sí, sí, y 37.000 son los médicos que Aegon pone a tu disposición con su seguro de salud entre más de 1.000 centros. Podrás elegir tu médico entre un amplio cuadro, con las mejores coberturas, que no tengas que esperar y que te atiendan como te mereces. ¿Qué puedes hacer para contratar el seguro de salud Aegon? Facilísimo, solo tienes que llamar al 900-177-177. Y desde 39,95 euros al mes sin copago, puedes tener el seguro de salud más completo. 900-177-177.
En casa de Herrero, es radio.